siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Jorge Soler y también la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, Radio Martí. Desde El Doral, Florida, les habla con mucho gusto José Pepe Lacayo. En el estudio, ay, muchas gracias por el campanazo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, siempre dando más. Ahí está, hasta un campanazo te da. Y desde la República de Kendall, Florida, nuestro propio olímpico, que ahora está en prime time, hora pico, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Muy bien, y justamente el segundo segmento de hoy, vamos a comenzar, por supuesto, con el béisbol de las grandes ligas. Ese es nuestro pan de cada día. Pero inmediatamente vamos a saltar a la sección olímpica con Rafael. Luego vamos a cerrar la primera media hora con Put Me In Coach. Después de los anuncios, Talking Baseball, mensajes, no anuncios. Luego, Fútbol Soccer. Y por último, los Sultanes del Swing. Así que todo esto y una tonelada más de deportes durante los próximos 56 minutos aquí en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a tratar de hacer contacto más tarde vía telefónica allá en Holguín con Raúl Red Sox, porque él, el hombre más contento de toda, Cuba.
Sí. Está rayado por el piso, como dice.
¿Viste? Bueno, en realidad tiene competencia, porque ayer mientras narrábamos el partido, okay, de béisbol, de los Medias Blancas que ganaron, derrotaron a los Cerveceros 3-1, me llegó un correo de Vladimir La Oferrá desde Pinar del Río, diciendo que, ok, está bien, vamos a tener dos fanáticos número uno de los Medias Rojas, uno en el Oriente y el otro en el Occidente, ok. Ay, así que, Raúl, tienes competencia, déjame decirte, este también es heavy, ok, fanático de los pesos completos.
Sí.
Así que, vamos a hablar muchísimo de todo eso y mucho más de la próxima serie que le toca a los Yankees contra los Tampa Bay Rays. Nada en esta vida viene fácil para los bombarderos del Bronx. No importa que ganen 220 millones de dólares. Aún así tienen que ganar en el terreno de juego. Así que vamos a hablar de todos estos temas y mucho más. Y le vamos a pedir a Juan Pendaz que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, está a punto de terminar el primer partido de hoy y lo digo de esta manera porque en este momento se trata de una doble cartelera entre los Bravos de Atlanta y los Mets. Los Bravos están ganando 2-0. Ya están a solo 3 outs de la victoria, porque ustedes saben cómo son estos partidos. Así que ya están en el séptimo inning. 2-0, por supuesto, no significa que vayan a ganar, pero los Mets solamente tienen 4 hits en este partido, no han estado bateando. El único que se ha lucido con el bate, en realidad ninguno. Así que vamos a ver qué pasa inmediatamente después del segundo partido de esta doble cartelera entre los Bravos de Atlanta y los Mets. Washington contra Filadelfia. Y aquí tengo los lanzadores de esta noche, y para que ustedes sepan, en el segundo, bueno, no han anunciado los Mets quién va a lanzar el segundo partido. Washington, Filadelfia, Ross, que tiene 5-8 contra Howard, 0-2. Toronto contra Boston, Jake Pivetta, 8-4, con efectividad de 4.37, es el lanzador de los Medias Rojas. Cincinnati contra Cachorritos a las 8. Miley, 8-4 contra Hendricks, 12-4. Detroit contra Minnesota, Manning, 2-3 contra Pineda, 4-5. Medias Blancas en Kansas City, Dallas Keuchel, 7-3 contra Miner, 7-8. Colorado contra Angelinos Márquez, que tiene 8 victorias, 7 derrotas, contra Shohei Ohtani, el Babe Ruth japonés, con 4-1 y efectividad 3-21. Y por último, Houston contra Seattle, García, 7-5 contra no sabemos quién va a tirar Seattle esta noche, dice a anunciarse más tarde. Rafael, una jornada relativamente tranquila esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas después de un fin de semana repleto de acción.
Están descansando hoy.
Sí, se lo merecen. Nosotros ayer con mucho gusto le brindamos un típico partido de Grandes Ligas que duró casi 4 horas entre los Medias Blancas de Chicago, que derrotaron 3-1 a los Cerveceros en Milwaukee. Y solamente para que ustedes, lo mencioné 2 o 3 veces anoche, Joan El Cuartel Moncada, tercera base de los Medias Blancas de Chicago, sí, en la gorrita tenía puesto SOS Cuba, y en por lo menos 2 ocasiones la televisión americana enfocó a Moncada con el SOS Cuba en la gorra. Lo que no sé, Rafael, es si tuviste a José Abreu con lo mismo.
No lo vi, estaba en la cosa olímpica todo el tiempo. Te he dicho 2 o 3 veces algo, Pepe, es imposible que tú conozcas toda la historia contemporánea nuestra, pero cuando tú le hablas a este muchacho, el Cuartel Moncada, puedes referirte mejor a Guillermo Moncada, el general que le dio nombre a ese cuartel, porque ese cuartel para muchos cubanos es una cosa muy horrible, sobre todo hoy. Hoy es un día que no se debe mencionar el Cuartel Moncada, porque eso le dio inicio al fatídico movimiento 26 de julio con el ataque al Cuartel Moncada. No debemos mencionarlo nunca, porque aún que estaba un gobierno dictatorial, fue una cosa horrible, una masacre de ambas partes, que no tenía sentido lo que se hizo ahí, ¿okay? Y el Cuartel Moncada es de triste recordación para los cubanos. Así que me hace el favor, a ver, no te lo voy a repetir.
Está bien, está bien. Te voy a hacer el favor, pero te voy a
hablar de Guillermo Moncada, y ese es uno de nuestros mejores generales, ¿ok?
Tú sabes, porque la única razón por la cual le encajaron así a él desde hace mucho tiempo en Cuba y aquí también, es porque como él está tan como corpulento y lleno de músculos, entonces él luce como un cuartel. Y entonces sí, por eso le encajaron.
Así era Guillermo. Sí. ¿Por qué tú crees que le decían, sí, Guillermo?
Sí.
Era un individuo que cuando su división, la parte que él mandaba, bueno, no había divisiones en el ejército Mambí, porque no eran muchos. Esto eran 12.000 hombres, una división, así que era imposible, ¿no? Pero cuando tocaban a De Güello, él salía con el machete adelante, y los españoles, muchas veces pobres muchachos, que estaban aquí en el trópico obligados, ¿okay?, con un traje de lana que le mandaron para acá con eso, con un calor tremendo en el verano, y simplemente oían la corneta tocando De Güello, que se llamaba, y decían, ahí viene Guillermo, y a correr. Olvídense de los tercios, de la formación, a correr. ¿Okay? Porque
así es. Bien. Bueno, en este momento los Bravos tienen 2 en base con 2 outs en el 7º inning, que podría ser el último de este partido. Rafael, durante todo el fin de semana, todo el mundo, todo fanático de la pelota en este planeta, estuvo chequeando la serie que se jugó en Fenway Park entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas. Los Medias Rojas ganaron 3 de 4 partidos en casa contra los Yankees, y la única victoria de los Yankees fue la del sábado por la noche, cuando Aroldis Chapman logró su rescate número 18, pero tal y como ha ocurrido últimamente con Aroldis Chapman, no fue un rescate fácil, ni mucho menos. Tuvo que sudar porque regaló boleto, le sonaron hit, y los Medias Rojas tenían en base la carrera del empate. y la de la victoria con Kiki Hernández, otro cubano, bateando, que se convirtió en el último out del partido. Pero anoche, bueno, ayer por la tarde en realidad, los Yankees estaban lanzando un juego sin hit ni carrera contra los Medias Rojas hasta el octavo inning, cuando los Medias Rojas, así es, estaban perdiendo 4-0, no habían conectado ni un solo hit, ¿ok? Sacaron a Domingo Germán después de un doblete y anotaron 5 carreras los Medias Rojas en cuestión de 8 minutos. Tras no tener ni un solo hit, le dieron vuelta al marcador, ganaron el partido 5-4 y ganaron la serie 3-1. Así que, Rafael, esta tarde cuando hablemos con Raúl Red Sox, él va a regocijarse de todo lo que está pasando. Sí. Y también hacer hincapié que ahora los Yankees tienen que jugar con Tampa Bay, porque Tampa Bay está solamente un juego detrás de los Medias Rojas de Boston.
Esta división se ha convertido en una carrera de dos caballos en este momento. Porque puede pasar cualquier cosa, los Yankees pueden reaccionar, pero hasta ahora no han dado señales de reacción en toda la campaña. Y yo veo a nuestro compañero de Césped en Camagüey, esto muy optimista todavía con los Yankees, pero bueno, pues como digo, cualquier cosa puede pasar. Pero en este momento, esta es una carrera de dos caballos nada más. Y sí, porque Boston no puede respirar mucho todavía porque tiene a Tampa ladrando en la cueva, un equipo peleador completamente. No se sabe lo que va a pasar entre esos dos.
Correcto. Mañana arranca una serie de 3 partidos en el Tropicana de San Petersburgo entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays. Y por supuesto que los Medias Rojas de Boston están más que que gozando esa serie, porque eso significa que alguien tiene que perder 3 partidos o 2 partidos o por lo menos uno. Y si los ya, primera vez en la vida que si eres fanático de los Medias Rojas, recuerden que los Yankees estaban 9 juegos detrás del Boston.
Sí, le conviene que ganen los Yankees porque los Yankees, tú sabes, ¿no? En este momento aparentemente no tienen chance, pero yo quisiera que barrieran a Tampa.
Sí, ahora yo te voy a decir una cosa, Rafael, no sería ni la primera ni la segunda vez que Boston tiene una ventaja de 9 juegos después del juego de las estrellas en la Liga Americana Este y no clasifica a los playoffs o no gana la división.
Claro, pero eso ha pasado a muchos equipos, sí. No solo a Boston.
Bueno, ustedes se acordarán de aquel juego de playoff en Fenway donde Bucky Dent conectó jonrón de 3 carreras. Ese año los Medias Rojas tenían una ventaja de doble dígito sobre los Yankees en agosto y la dejaron escapar, ¿ok?
Sí, señor. Así que y el jonrón de Bucky Dent le dio al palo, al poste de foul, y entonces ese poste se llama Bucky Dent.
No, Rafael, el que le dio al poste fue Carlton Fisk. Bucky Dent fue sobre el monstruo verde.
¿Ah, sí? Ah, bueno.
Sí, Bucky, sí. El que fue...
El poste y el nombre. No.
Bueno, ahora que hablemos con Cuban Red Sox, te vas a dar cuenta. Yo estoy totalmente seguro que... Yo me acuerdo de Bucky Dent.
Yo no estoy con argumento con esto. Es muy probable que tú tengas toda la razón. ¿Ok? El bruto no es el que no sabe. El bruto es que cuando le dicen lo que es y se da cuenta que está equivocado, dice, coño, tienes razón. Hágase un poquito más.
Sí. El jonrón de Bucky Dent, que fue jonrón de 3 carreras, fue contra Torres y fue sobre el monstruo verde. Y el jonrón de Carlton Fisk fue para ganar el 6º juego de la Serie Mundial, 1975, empatando 3-3. Y luego los Rojos de Cincinnati ganaron el último juego de la Serie Mundial gracias a un hit de Joe Morgan. Y también en ese partido, en ese 7º juego, 1975, Tani Pérez reventó jonrón de 2 carreras. ¿Okay? Para Cincinnati estaba perdiendo 3-0. Ese jonrón lo hizo 3-2. Empataron el partido en el 7º y Joe Morgan lo ganó en el 9º con un sencillo. Así que, ay, como si fuera ayer. Bueno, muy bien. Vamos a seguir hablando de pelota. Esta noche, el resto de los partidos, Shohei Ohtani reventó su jonrón número 35 de la temporada ayer en la victoria de los angelinos. Y esta noche va a ser el pitcher abridor en la velada. Y te voy a decir una cosa, Rafael. Yo sé que este hombre está generando mucha atención, pero como pitcher hasta ahora, y todo el mundo lo quiere ver en acción, tiene efectividad de 3.21, 4 victorias, un revés. Así que definitivamente mejor bateador que pitcher.
Bueno, 3.21, pues bueno, Pepe. Olvídate que eso
sí.
Es muy bueno. Y 4 y 1.
Sí, pero 35, 35 jonrones es mejor.
Bueno, no, el individuo, mira, el individuo, primero que todo, yo me equivoqué con él cuando empezó esta temporada. Yo no pensé que iba a hacer nada parecido a lo que está haciendo. Pero lo que está haciendo, evidentemente, es muy bueno. Y es realmente un individuo que es bueno a las dos cosas. Porque es líder de jonrones y tiene 3.21 de promedio de carrera limpia. Bueno, 4 ganados y 1 perdido. No se puede pedir mucho más que eso.
Sí. Y te voy a decir una cosa. Si Vladimir Guerrero no gana la triple corona en la Liga Americana, va a ser porque Shohei Ohtani o le robó el cetro de jonrones o de carreras impulsadas, porque también Shohei Ohtani está...
Él le va a echar a perder la fiesta, porque Ohtani no va a ganar, o sea, la triple corona.
Así es.
Le puede echar a perder a Vladimir Guerrero.
Muy bien, damas y caballeros, ¿qué les parece ahora si nos vamos con justamente la sección que está de moda? ¡La sección olímpica!
Bueno, Pepe,
despertamos con una noticia muy placentera hoy, Rafael.
Sí.
Que las Filipinas ganaron su primera medalla de oro en 97 años.
Sí, señor.
En los Juegos Olímpicos de verano.
Una muchacha levantadora de pesas. ¿Okay? Han pasado cosas muy interesantes en estos Juegos en el poquitico tiempo que lleva. En realidad no me puedo extender en nada, porque hay una cantidad de cosas tremendas. Y vamos a empezar por una cosa curiosa también. Hay un grupo de atletas que son atletas exilados de sus países, individuos que por oposición política, los países, normalmente países totalitarios, lo tienen exilado. Y ese grupo de la gente decía, bueno, eso está ahí para adorno, ¿no? Pero un atleta iraní, de exilado de Irán, de taekwondo, ganó su primera medalla, ¿okay? Así que ganó una medalla de oro sobre Jay Jones, una atleta. Le ganó a Jay Jones, que era lo mejor que tenía Gran Bretaña en taekwondo. O sea, una persona ya establecida completamente. Kimia Alizadeh, se llama la muchacha, que ganó una medalla de oro para el grupo exilado, ¿ok? Vamos a hablar del medallero, después vamos a hablar de lo más rapidito que podamos, porque esto, como le dije, si usted busca 5 listas de medallas, le va a dar 5 medallas, un conteo distinto. Vamos a ir con la que están transmitiendo los juegos por televisión, ¿ok? La cadena de Estados Unidos que la está transmitiendo. Y tiene Japón en primer lugar con 8 medallas de oro, un total de 13. Estados Unidos está en segundo lugar con 7 y 14. Y recuerden que, a no ser Estados Unidos, el resto del mundo lo único que cuenta es la medalla de oro para ser campeón. Te cuentan las otras medallas, pero las otras medallas es un premio de consolación. En tercer lugar está China con 6 medallas de oro. 18 en total. El grupo de atletas rusos, y de eso tengo que hablar, tiene 4 de oro, 2 en total. Gran Bretaña, 3 de oro, 7 en total. Corea del Sur, 3 de oro, 7 en total. Tenemos Australia, 2 y 6. Y Kosovo, creo o no lo crea, tiene 2 medallas de oro. Las dos que tiene son de oro. Le dije que le iba a hablar algo del grupo este ruso. Bueno, ustedes saben que hay un grupo que se llama los atletas del Comité Olímpico Ruso. No, vamos a decir, no están representando a Rusia, sino a su Comité Olímpico. Bueno, eso es lo que nos han vendido. No sé si ustedes vieron el desfile. Ellos no pueden usar ni su himno, ni la bandera, ni los colores que indiquen nada que tiene que ver con Rusia. Bueno, eso es un chiste. Ellos, no voy a decir la palabra porque en el radio no se puede decir. Vamos a decir que erudaron en las reglas estas. Las muchachas en casi todas llevan un pañuelo tricolor azul, rojo y blanco, que es la bandera en la misma forma horizontal que la bandera rusa, y varias de ellas llevaban una banderita rusa con su asta de maderita chiquita, como esa banderita que pone donde quiera, en el pelo, atrás, como si fuera un adorno del pelo, y llevaban la banderita que se veía por arriba de todo. O sea que eso es para que la suspendan y los boten de ahí todo el que tenga eso. No van a hacer nada, pero eso es una falta de respeto. En primer lugar, a la WADA, que fue la que puso de manifiesto el sistema de dopaje de Rusia, y segundo, al Comité Olímpico, que está haciendo el ridículo por tratar de tirar la toalla a Rusia. ¿Ok? Bueno, dicho esto, y estando ya en medallero, vamos a hablar un poquito de alguna cosa. El básquetbol es una cosa que nos interesa. ¿Ok? En este momento empezó Estados Unidos muy mal. Estados Unidos perdió con Francia en el grupo A. Francia le ganó 83-78. El próximo juego de Estados Unidos es con Irán. Supuestamente eso va a ser un jamón en el miércoles 28. ¿Ok? Y Francia jugará con la República Checa. En el grupo A, la República Checa le ganó a Irán 84-78. ¿Okay? La República Checa se encuentra con Francia el miércoles. Irán jugará, claro, como le dije, con Estados Unidos. Del grupo B, Italia le ganó en 92-82 a Alemania. Alemania juega con Nigeria en julio 27, Italia juega con Australia, también el mismo día. En el grupo B, Australia le ganó a Nigeria 84-65. Y Nigeria, a ver si dice aquí, no dicen con quién van a jugar esa gente ahora. Bueno, Estados Unidos, como le dije, perdió su primer juego. Jugará con Irán, que es un jamón. Pero hay que ver que Estados Unidos perdió con Nigeria y perdió con Australia. Y hasta ahora han vapuleado a Nigeria, ¿ok? Y entonces Estados Unidos tiene que verse con la gente que ha vapuleado. Australia le ganó, como le dije, 84-65 a Nigeria, o sea, la pateó. Y Australia se perfila con uno de los equipos importantes ahí. Y ya le ganaron en el preolímpico, en la práctica, a Estados Unidos. Así que eso puede haber. Por cierto, hoy a última hora, el equipo de España le ganó 88 a Japón. 88-77. Vamos a irnos al basquetbol y ir con un pupurrí de cosas. ¿Okay? Viene un cicloncito a pasar por arriba de Japón, un poquito al norte de Tokio. Aparentemente es un cicloncito que aquí sería un viento platanero, pero va a crear problemas en todos los deportes acuáticos que tienen. El muchacho del surfing está encantado de la vida, vamos a decir, tenemos la mejores olas del mundo. Pero hay otra serie de deportes, de remo, etcétera, que van a sufrir con eso. ¿Okay? El Comité Olímpico Internacional está pidiendo a los concursantes, por favor, que sigan las reglas de COVID, porque esto está barranca abajo y sin freno. esto aprobaron el maratón de natación, eso es aguas abiertas, y van a entrar Kazajstán con su que no había entrado y van a entrar ahora. El equipo de atletas olímpicos que ganó una medalla de oro muy importante, que es la de gimnasia artística, desplazó a Japón, que era el campeón, y Japón y China ganaron plata y bronce ahí. Esto, la muchacha que ganó la primera medalla para Filipinas se llama Gidelin Díaz. ¿Okay? Hay una muchacha de 13 años que ganó la primera medalla de oro para una muchacha de esa edad, ¿no? Se llama Nomiji Nishiya, ¿ok? Esto tiene, como le dije, 13 años y es japonesa. Lo ganó con la cosa esta de la patineta que hay ahora, que a Héctor le gusta, que está en los Juegos Olímpicos, yo creo que eso es una aberración. Y le diré que la medalla la ganó esta muchacha tirándose por una baranda de una escalera que tiene alrededor de 8 o 10 escalones y tiene una baranda, y entonces tú vas con la patineta por arriba de la baranda y te ruedas por la baranda y caes con la patineta en el piso. Bueno, por eso se ganó una medalla de oro. Y esa medalla de oro, como usted la ve, es igualita que la que gane el decatlón aquí. Yo creo que es una aberración. Okay. Me encanta la muchachita, yo vi la Nomiji Nishiya lanzarse por ahí, pero yo me acuerdo que en mi casa, en el central de Cambrai, había una escalera, una escalinata para entrar en la terraza de la casa, y tenía un pasamanos de madera que tenía como 12 o 15 escalones de madera. Y yo me paraba ahí y me rebalaba, y todos los muchachos que éramos allí hacían eso en su casa. Y sin patineta, yo le digo que a lo mejor eso es más difícil, pero no me dieron medalla de oro, desgraciadamente. Muy bien, los dobles de tenis de Japón, de tenis de mesa, ganaron la medalla de oro. Así que Jun Mizunami y Mima Ito ganaron la medalla en Tokio 2020. Es que esto, en taekwondo, en lo que es bueno, aquí lo dicen el peso, esto Matea Helic le ganó a la británica Lauren Williams, y esta muchacha Matea es de Croacia, es la primera medalla de taekwondo de Croacia, una medalla de oro, por cierto. Okay, y eso, hay muchos primeros aquí, ¿no? Porque hay una serie de países que hace un tiempo no ganaban nada, y hay una serie de medallas que no se daban, una serie de deportes que están aquí que están dando medallas. Así que eso va a ser que va a ser casi imposible todas las cosas por la falta de tiempo. Imposible. Okay, vamos a circunscribirnos a algunas cosas, y por hoy eso es lo único que puedo dar.
Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, en la segunda media hora, después de unos cuantos mensajes, Talking Baseball, Fútbol Soccer y la sección de los Sultanes del Swing, vamos a tratar de hacer contacto en Holguín con Raúl Red Sox. Si no está Raúl Red Sox, entonces Carrillo, vamos a hacer contacto con Jesús Trujillo. ¿Viste? Trujillo, Carrillo, oye, ustedes riman. Damas y caballeros, hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, todavía queda mucho, mucho por informar aquí en Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
¡Huevo!
Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, ya terminó y de forma espectacular el primer partido de la jornada de hoy. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta blanquearon a los Mets de Nueva York 2-0. El ganador fue Smith en relevo y el perdedor fue Strowman. Strowman 7-9, mereció más suerte. 5 entradas completas, 8 hits, 2 carreras, un boleto ponchó a 4. Lo más interesante de este partido, los Mets tenían en base, hombre en base, y estaba bateando potencialmente la carrera del empate. Y hubo un doble play espectacular por parte de Swanson, el shortstop de los Bravos de Atlanta, que no solamente le robó un hit a los Mets, sino que lo convirtió en doble play y así terminó el partido con esa doble matanza. Victoria para los Bravos. Está a punto de comenzar el segundo juego de la doble cartelera. Y les podemos decir que en este momento no hay ni un solo marcador en el béisbol de las Grandes Ligas. Los únicos 3 partidos que ya comenzaron están 0-0. Así que rapidito nos vamos con la próxima sección, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Mañana en el fútbol femenino olímpico, Nueva Zelanda contra Suecia, Estados Unidos contra Australia. Por si acaso quieren ver ese encuentro, se van a tener que despertar a las 4 de la madrugada. Yo les dije la semana pasada que Estados Unidos iba a clasificar a la próxima ronda. Bueno, ya derrotó a Nueva Zelanda 6-1. Mañana le toca a Australia. Otros partidos, Canadá contra el Reino Unido, Chile contra Japón, Brasil contra Zambia y Holanda contra China. Esto es el balompié femenino de los Juegos Olímpicos de verano. Pasado mañana es la rama masculina. Alemania contra Costa de Marfil, por supuesto. Estas son las sub-23 y esta es una de las muchas injusticias en los Juegos Olímpicos, ¿okay? Si le imponen el sub-23 a los varones, pero cualquier mujer de 30 años puede jugar sin ningún problema en cualquier selección del planeta, pero no en la selección masculina. Así que eso se llama discriminación, pero bueno, eso son otros 100 pesos. Arabia Saudita contra Brasil, también mañana. Bueno, en este caso el miércoles. Corea del Sur contra Honduras, Rumania contra Nueva Zelanda, Australia-Egipto, España contra Argentina, Francia contra el país anfitrión Japón y África del Sur contra México. Todas estas son las sub-23. ¿Por qué? Porque a la FIFA no le da la gana que compitan los mejores futbolistas del planeta. en los Juegos Olímpicos, así que restringen las selecciones a menos de 23 años. También hay Champions League, por lo menos la ronda clasificatoria, pero no vamos a hablar de eso ahora porque estamos en la sección olímpica y son las clasificatorias de la Champions League, donde no hay muchos clubes que si yo comienzo a pronunciarlos, la mitad de la gente no va a saber, no, nunca ha oído hablar de ellos, porque estos son los que se van a unir a los 24 que ya están clasificados para la Champions League que arranca en septiembre, con dos jornadas en septiembre, una en octubre, dos en noviembre y dos en diciembre, la ronda de liguillas y luego, por supuesto, los octavos de final en febrero, a finales de febrero. Así que ahora le vamos a pedir a Juan Pendaz, todavía está ahí Juan Pendaz, que nos ponga, oh, Víctor González, estás ahí. Bueno, si es Víctor, vamos a hablar entonces de lo que va a pasar en el fútbol olímpico el resto de la semana y en la Copa Oro con CACAF, que ya sabemos que Estados Unidos va a jugar contra Qatar y México contra Canadá. Ya tenemos los cuatro, los Final Four, como dicen. Y el viernes, en el panorama del fútbol, es los cuartos de final del fútbol femenino. Y yo les dije a ustedes que el formato, por lo menos en lo que respecta al fútbol femenino, son extremadamente generosos con los países, con las potencias del fútbol, porque están participando 12 selecciones nacionales en el fútbol femenino olímpico, y de esas 12, 8 clasifican a los cuartos de final. O sea, solamente 4 quedan eliminadas en la primera ronda. Entonces, ahí es donde se pone interesante. Es como la Champions League, tenemos 32 equipos en la ronda de liguillas, pero en realidad nada se pone muy interesante hasta los octavos de final, cuando hay 16, y casi siempre son los mismos 16. Así que el viernes Rafael les va a decir quiénes van a ser las ocho selecciones femeninas del fútbol que van a clasificar a los cuartos de final, mientras Víctor Fabián González nos pone la musiquita de la sección favorita de Holguín, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Aquí viene la guitarra. Pero esa guitarra suena muy bien en AM, FM, en digital, en onda corta. Los Sultanes del Swing, muchísimas gracias a Dire Straits, a Mark Knopfler, a Warner Brothers. Espérate, déjame primero dar el disclaimer aquí, Carrillo. Le tengo que dar las gracias a 100 compañías por prestarnos esta musiquita. Warner Brothers, Time Warner, CNN, yo no sé quién más fue dueño de esta musiquita. Ted Turner fue dueño de esta musiquita por varios años, la vendió. No sé ahora quién es el dueño, pero muchísimas gracias por prestarnos la sección favorita de los Sultanes del Swing. Y ahora, en vivo y en directo, desde Holguín, tenemos a Raúl Red Sox. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches para todos los oyentes del programa y para este equipo maravilloso de trabajo, el Duro Sin Guantes.
Yo sé que tú estás feliz de la vida porque tus Medias Rojas ganaron 3-4 versus Yankees. ¿Y de qué forma ayer para cerrar la serie? Justamente cuando parecían que a lo mejor los Yankees se podrían escapar con un empate a 2, vinieron los Medias Rojas en el octavo y le zumbaron 5 carreras por la cabeza cuando les estaban lanzando un no hit, no run, justamente.
Sí, estuve viendo el partido por YouTube. La verdad es que Domingo Germán tuvo una actuación fantástica hasta el octavo capítulo. Allí, bueno, pues Verdugo le conecta un soberano doble y a partir de ahí, bueno, pues la historia cambió. Cuando yo vi a Aaron Boone, que fue hacia la lomita e hizo el gesto de traer a un derecho, relevando a Domingo Germán, dije, bueno, aquí hay posibilidades. Y sucedió la respuesta y la verdad es que contentísimo. Y mucho más contento cuando vi la conferencia de prensa y vi a Domingo Germán casi llorando y dijo, bueno, esto es parte de lo que tenemos que hacerle a los Yankees para que los que pensaban que para la época del Juego de las Estrellas iban a estar en primer lugar, bueno, se den cuenta de que este no es el año.
No, ahora están a 9 juegos del primer lugar y los Yankees tienen una pesadilla encima que ahora tienen que despojar a 2 clubes, a Tampa Bay, que está a un juego detrás de ustedes, y a los Medias Rojas. O sea, ya no es, como dijo Rafael, van a tener que lograr una hazaña impresionante, porque una cosa es que logren remontar contra un equipo, ahora tienen que remontar contra 2.
Sí, yo dije que en este momento la cosa puede cambiar, pero en este momento esa división es una carrera de 2 caballos nada más. El resto de la gente está a 9 cuerpos detrás.
Sí, la verdad es que yo estoy muy contento, no puedo negarlo. La verdad es que este año no esperábamos este rendimiento del equipo de los Medias Rojas de Boston y sin embargo ha sido increíble la actuación que ha tenido no solo contra el equipo de los Yankees, sino también últimamente también se le ganaron 2 partidos a Toronto. Creo que es muy importante, siempre es clave dominar a esos equipos que están en la división porque son los rivales directos con los cuales uno sube y baja en la tabla. Otra cosa importante es la buena noticia de la salida que tuvo en AA Chris Hale, y la verdad es que lo hizo muy bien, tuvo 6 ponches, se le vio con rectas de sobre 97 millas y con un slider bastante buena para un lanzador que ha tenido una operación de Tommy Jones. Pues estos son magníficas noticias y bueno, no podía llegar en un mejor momento que en este, porque ese puede ser el lanzador que tanto necesita los Medias Rojas de Boston para el final de la temporada. Sí tendremos que buscar algún tipo de solución para el caso de Bobby Dalbec, que es el primera base, que no ha estado bateando para nada, un bateador zurdo que pueda jugar en esa primera base y que pudiera venir incluso de los Cachorros de Chicago, Rizzo, que es un tremendo bateador. Si pudieran,
están conversando, no es que estén negociando, están conversando por Rizzo, la media roja. Otra cosa, los Dodgers dejaron ir a Kike Hernández y esta semana es el jugador de la semana. Así que...
Así mismo. Recuerdo, Rafa, al principio de la temporada hablábamos aquí en el mismo programa sobre el tema de Kike Hernández, de las posibilidades que tiene este jugador y de la energía con la que juega al béisbol, con la pasión que juega al béisbol, independientemente de que no ha tenido una grandísima temporada, pero indiscutiblemente es un jugador que le imprime al equipo una versatilidad muy grande, porque es un jugador muy rápido y un jugador que siempre juega con esa chispa, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? El equipo de los Medias Rojas tiene muy buena química.
Bueno, ahora, como estábamos diciendo en la primera media hora, los Yankees tienen que viajar al Tropicana, aquí en San Petersburgo, en la Florida, para jugar una serie de 3 partidos contra los Tampa Bay Rays. Y vamos a decir que un equipo, escógelo tú, el que te dé la gana, gane 2 de 3. De cualquier manera, eso le favorece a los Medias Rojas. Porque, primero, si los Yankees pierden 2, o sea, acuérdate que los Yankees, solamente la sombra de los Yankees es una pesadilla para los fanáticos de los Medias Rojas de Boston. ¿Ok? Y como estábamos hablando nosotros, sí, en la primera media hora, tú recordarás 1978, cuando los Medias Rojas tenían en agosto una ventaja de doble dígito sobre los Yankees, y los Yankees los alcanzaron, forzaron un juego de playoff donde Bucky Dent, de todos los jonroneros que tenían los Yankees, fue el que conectó jonrón de 3 carreras sobre el Monstruo Verde para clasificar a los Yankees a la postemporada, eliminando a los Medias Rojas en casa. El partido terminó con Carl Yastrzemski mandando un flycito territorio foul por la tercera base con las bases llenas, y así terminó el partido.
Sí, la verdad es que ese nombre de Bucky Dent, mencionarlo en Fenway Park, es como decir una mala palabra. La verdad es que ese nombre y el de Aaron Boone con el cuadrangular aquel famoso que le conectó a, creo que fue a Tim Westfield, sí, en la serie de campeonato, sí, en el 2003. Bueno, pues aquello, esos son dos momentos muy tristes que vivió la fanaticada de los Medias Rojas de Boston. Pero bueno, nos desquitamos en el año 2004, y de qué manera, ¿no? Remontar una serie de 3-0, y que eso nunca se había hecho en una serie de campeonatos, y bueno, pues Boston ganó a la postre el anillo.
Correcto. No solamente no se había hecho, nunca se ha hecho, y no han estado ni cerca de hacerlo. Así que eso fue una hazaña. Yo me acuerdo muy bien esa serie, con Big Papi jonroneando en el cuarto juego y también en el quinto, justamente cuando parecía que los Yankees iban a barrer 4-0. Estuvieron a punto de barrer 4-0 y perdieron 4-3. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Bueno, este año te voy a decir una cosa. Los Medias Rojas se ven muy bien el resto de la temporada. Con solamente verlos, mucha confianza en el equipo, mucha confianza. Los fanáticos están volando alto. Y ahora Tampa Bay está comenzando a jugar muy, pero muy bien. También en la Liga Nacional, los Astros de Houston, con 12 victorias consecutivas, están jugando muy bien. Pero todo el mundo esperaba eso de los Astros. Nadie esperaba que los Medias Rojas estuvieran en el primer lugar o cerca del primer lugar la última semana de julio.
Sí, indiscutiblemente el equipo de los Medias Rojas ha superado las expectativas que teníamos, incluso los fanáticos más apasionados del equipo. El equipo de los Medias Rojas tiene una cosa a su favor, y es que algunas piezas claves han ido tomando el protagonismo, ¿no? Por ejemplo, en el área de picheo, esta semana, aunque no pudo ganar su partido, Eovaldi pichó un tremendísimo juego. La verdad es que ponchó a varios bateadores, se vio dominante. Y bueno, ese partido se perdió en las postrimerías, igual que los Medias Rojas vencieron el cuarto juego a los Yankees en el octavo inning. Pues el equipo de los Yankees remontó y venció a los Medias Rojas en el tercer juego de la serie, en una salida fantástica que tuvo Eovaldi, ¿no? Creo que también Rafael Devers, que está de líder en empujadas, ha tenido una actuación magnífica este año, y es parte responsable, ¿no?, de esta actuación que tienen los Medias Rojas. Sander Bogaerts, aunque ha caído un poquito Julito Martínez, bueno, pues también se ha visto mejor que el año pasado. Y son esos jugadores, junto a otros jugadores que independientemente no tienen ese nombre y ese renombre, que han venido a apuntalar ciertas actuaciones y ciertos partidos que se han ganado en las postrimerías, y que bueno, tienen al equipo de los Medias Rojas en el primer lugar. Yo creo que va a ser una lucha bastante difícil, porque el equipo de Tampa es un equipo muy fuerte, y que esta semana adquirió a Nelson Cruz, que es una tremendísima adquisición para el club, y que ese tipo de jugadores, bueno, con experiencia, que además viene a apuntalar una alineación que necesita bateo, pues puede darle mucho al equipo de los Tampa Bay Rays. No obstante, Boston se ve bien, y vamos a ver qué sucede en este final.
Rafael, ¿tú te atreverías a apostar en este momento contra los Medias Rojas de Boston?
No. Yo creo que están inspirados, están saliendo a ganar. Aunque Tampa, como dije anteriormente, es un equipo muy peleador y sorpresivo, yo creo que en este momento las cartas de ganar las tiene el equipo de Boston. ¿Okay? Porque nadie esperaba esto, evidentemente. Es difícil que se caiga el ánimo de un equipo que todo el mundo pensaba que no iba a hacer nada y está de puntero, ¿okay? Eso no pasa normalmente.
Bueno, ya desde ahora nos atreveríamos a decir que si los Medias Rojas de Boston logran clasificar a los playoffs, sería una de las sorpresas más gratas que Nueva Inglaterra ha visto en el deporte en mucho tiempo. Porque cuando nosotros tuvimos una conversación, Raúl, en marzo, a finales de marzo, 2 semanas antes de comenzar la temporada, y tú que eres el fanático más optimista de los Medias Rojas en Cuba, tú mismo estabas diciendo, bueno, va a ser muy difícil, yo no sé si vamos a poder ni siquiera clasificar como wild card. Nadie nos culparía si no nos arrimamos a los playoffs este año. Y mira lo que está pasando con tu equipo.
Sí, tenía el mismo léxico que Omar Tigre.
Sí, pero un poquito más de esperanza, porque yo tenía por lo menos la idea de que se podría pelear quizás por un wildcard, en el hecho de que, correcto, pensando en el hecho de que estaba Alex Cora volviendo al equipo, y es un factor, sí, que a veces uno dice, bueno, es el manager del equipo, pero si ustedes vieron el partido de ayer, cuando sustituye a Dolbeck Cora y trae un bateador, como él en el dugout, pues le daba ánimo a este bateador y lo sacaba motivado al terreno de juego. Eso es una energía, eso es algo que no todo el mundo tiene, ¿no? Que es el don de gente de mover a las personas y de motivarlos y llevarlos a su máximo potencial. Eso
es. No, y Alex Cora se caracteriza por eso, ¿sabes? Ese es su principal arma, que es la comunicación con sus jugadores y el entusiasmo que le inyecta. Y eso está viendo. Yo creo que es un gran factor, ¿okay? En muchos otros equipos, los matches son una gente que simplemente llenan la tarjeta del line-up, la alineación, la dan, cambian pitches más o menos, pero le dejan esas decisiones más bien al coach de picheo. No hacen mucho más que eso. No son un gran factor. En este caso, sí es un gran factor, Alex Cora. Boston sabe perfectamente eso, porque con el lío que tuvieron, que ellos le digan a Alex Cora, regresa, en contra de la opinión pública de una gran parte de los fanáticos de béisbol, diciendo, ese tipo no tiene que jugar más nunca, tiene que estar en un equipo. Y Boston afrontó ese problema de relaciones públicas, lo trajo, y todo el mundo se ha callado la boca. Nadie habla del lío de Alex Cora, ni nadie habla ya de la trampa de los Astros. En ninguno, eso se acabó ya. Ahora es el que gane, punto.
Correcto, correcto. Sin embargo, yo no sé por qué todavía se habla un poco sobre el ahora manager de los Tigres del Detroit, Hinch, que fue el de los Astros. Yo comprendo que los Astros fueron un poquito más culpables que los Medias Rojas, pero al principio cuando Cora, yo no sé si ustedes se tragaron el cuento chino de Cora diciendo, yo no sabía lo que estaba pasando, cuando su mejor amigo Carlos Beltrán, okay, su única labor en el equipo era justamente a facilitar las cosas que el béisbol de las grandes ligas dijo que pasaron. Pero bueno, como dijo Rafael, ya eso, por lo menos en Boston, y por lo menos en lo que respecta a los dos boricuas, eso se ha perdonado, ¿ok? ¿Y ya no se habla de eso?
No se ha perdonado, se ha olvidado, punto. Eso no requiere ni siquiera un perdón. Ahí no hay nada que perdonar, ¿ok? El hombre viene y triunfa, olvídate de lo demás. Lo demás se convierte en mentira, ¿ok? No que sea mentira, pero se convierte en mentira. Eso no se habla, punto.
Bueno, Mr. Raúl Red Sox, ¿cuál es la prognosis la próxima semana para tus Medias Rojas? Como te dije, hoy comienzan esta semana justamente con una serie contra los Azulejos de Toronto. Ya están ganando 1-0 en el segundo inning, los Medias Rojas contra Toronto. Pero lo veo un poquito complicado, porque Toronto, también como los Yankees, se está alejando cada día más y más, y todos esos juniors, cuando conectan, hacen bulla.
Sí, el equipo de Toronto indiscutiblemente patea, y es un buen equipo. Lo que sucede con el equipo de Toronto es que, como te decía al principio de temporada, a veces estos jugadores necesitan todavía un poco de tiempo en las mayores para ganar esos partidos que son difíciles, reñidos, o jugar bajo la presión. La verdad es que, bueno, Boston tiene que buscar la manera de vencer a los Blue Jays, porque es rival directo en el grupo. Y pues, la semana pasada, bueno, pues vencieron en dos partidos a los Blue Jays. Así que, nada, seguir ganando es la clave de aquí. Tampa está respirándonos en el cuello. Lo tenemos
a un partido. Está ladrando en la cueva. Sí. Mira, en Cuba se sigue los Juegos Olímpicos con más atención y conocimiento que lo que pasa en Estados Unidos. Aquí es una cosa más o menos aledaña. ¿Tú tienes algún comentario de lo que está pasando? Si tú lo sigues, si te interesa, si has visto algo, algo que tengas que decir de eso.
Sí, Rafa, he visto mucho, he visto muchísimo ni Juegos Olímpicos. Me acuerdo mucho de ti cada vez que me siento frente a la televisora a ver los Juegos Olímpicos. La verdad es que, bueno, llamativo la derrota del equipo norteamericano en el básquetbol contra Francia. Tuvieron una efectividad horrible de 37% tiro de campo. Me llamó la atención, pues sobre todas las cosas, porque bueno, siempre el equipo de Estados Unidos despierta ciertas expectativas, aunque todos sabemos las características que tiene este equipo, que ya no es el famoso Dream Team y que en ocasiones, bueno, carecen de tiempo jugando juntos estos jugadores, y eso, el baloncesto es un deporte de equipo, indiscutiblemente. Hoy vi a Luka Doncic jugando con el equipo de Eslovenia. Sí, tremendo partido. Jugó 11 y se quedó a apenas 7 cartones del récord de mayor anotaciones en un partido de Juegos Olímpicos.
Sí, batió por 18.
Correcto. He visto algunos partidos de voleibol. He visto muy bien a los clavadistas. Bueno, por supuesto, los chinos. Vi la victoria de los muchachos de Inglaterra en el doble sincronizado de la plataforma. La verdad es que los Juegos Olímpicos están muy bien, están muy competitivos. En la natación se dieron varios récords olímpicos y también mundiales. Vi a los Estados Unidos, que ha caído un poco en el tema de la natación. Bueno, Australia siempre ha sido una potencia. Y la verdad es que estos Juegos Olímpicos tienen una particularidad, que es que, bueno, no tienen público, pero se está jugando a un extremado máximo nivel en las canchas. La verdad es que indiscutiblemente los Juegos Olímpicos son un espectáculo para ver. La verdad es que sí, lo estoy disfrutando muchísimo aquí en Cuba.
Qué bueno. Aquí tú sabes que lo pasan casi todo diferido, ¿okay? Pero como los americanos no saben quién ganó ni quién perdió, ellos lo ven y piensan que eso es lo que hay. Y tiene un énfasis enorme en las competencias que son de americanos, sobre todo las que ganan, ¿ok? Aquí hay una particularidad única de este país en cuanto a chequear, o sea, a contar las medallas. Aquí cuentan las medallas en total. O sea, para ellos el que gana en los Juegos Olímpicos es el que más medallas tiene, no importa la categoría de la medalla. Eso no ocurre en más ninguna parte del mundo porque no es así. Que tiene las medallas de oro, nada más que cuenta las medallas de oro, esos son los campeones, cuentan los campeones. Lo demás es como que te dan un librito de cocina de consolación, es un premio de consolación. Y tiene, por ejemplo, esta muchacha que fue una super nadadora en Río, que ganó la de plata, frente a la muchacha que había sido su alumna, la australiana, que la admiraba y por primera vez la pasó ahora. Sin embargo, lo que hablaron fue de la medalla de plata de la Iwaneki esta, que es muy buena ahora, es una maravilla. Pero ¿qué pasa? No es que Estados Unidos se haya caído en natación, es que a la otra gente lo está alcanzando, como está pasando en el básquetbol. Y da un porcentaje muy alto de esos nadadores de esos países, juegan en universidades americanas, estudian aquí, están becados y tienen los entrenadores americanos. Y entonces eso, si tienen la proficiencia física, tienen por qué ganar.
Muy bien, me está diciendo Héctor Carrillo. Sí, perdón, último minuto para Raúl Red Sox.
Bueno, nada, sí, como dice Rafael, y destacar que Ecuador ganó una medalla de oro también en los Juegos Olímpicos en ciclismo, que es una cosa muy llamativa, y que un tunecino ganó una medalla de oro en la natación de los Juegos Olímpicos, algo que es también a destacar.
Muchísimas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros. Felicidades por lo bien que está jugando tu club. Me están diciendo que no hay tiempo para más. No se preocupen, yo estaré con ustedes esta noche a las 10:25 para contarles todo lo que está pasando en el mundo del deporte. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes de los Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.